Oremos. Nuestro Dios poderoso, nosotros damos gracias a ti por el gran privilegio que tú nos das de venir ante tu presencia, de venir a tu iglesia, a tu casa, no siendo merecedores de tanta gracia, y venir y darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Compartir con nuestros hermanos y glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por esta gran familia que tenemos en la iglesia. Ahora te pedimos que tú bendigas la predicación de tu palabra, que tú bendigas, Señor, la entrega de lo que está en tu palabra. No me permitas hablar de mi corazón, sino que toda cosa que yo diga sea de tu corazón, Señor. Te glorificamos, Señor, en tu Hijo. Amén. Bien. Hace unos días yo leí en internet una noticia que me pareció algo interesante. Esa noticia decía algo como: Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se interesa por la iglesia. ¡Oh! ¡Qué bien! Busco un poco más sobre la noticia y veo que varias páginas habían publicado la misma noticia. Y había otra que decía: Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, demuestra humildad e interés en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bien! Busco otra y otro titular dice: después de abandonar el ateísmo, fundador de Facebook se reúne con pastores. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esos son los titulares. Cualquiera que leyera esos titulares entendería que Mark Zuckerberg, una de las personas más influyentes en el mundo entero, un joven millonario con suma importancia en el mundo de hoy, está abriendo su corazón a la religión y quizás Dios lo ha cambiado. Lamentablemente esos titulares no reflejaban mucho lo que la noticia era. Y esa noticia no tenía un valor espiritual que podíamos ver a primera vista. Mark Zuckerberg no se ha convertido al cristianismo todavía. Ahora, leyendo la noticia, yo pudiera decirles un titular un poco mejor, un poco más adecuado. La noticia se trataba de que Mark Zuckerberg quería investigar sobre el fenómeno comunitario que es la iglesia. Y por eso él se reunió con pastores. Eso quizá suena muy técnico, pero eso sí tiene una verdad espiritual atrás de ella. Después le preguntaron a Mark Zuckerberg, y el fundador de Facebook, y él dijo: no, yo fui criado judío, y luego yo pasé por un periodo de mi vida en el cual yo cuestioné todo, pero ahora yo creo que la religión es algo muy, muy bueno, algo muy importante. En otras palabras, él no se considera ateo ya, pero sus palabras no parecieran como si él fuese cristiano. Lo que sí hay una verdad en el hecho de que él está investigando sobre un fenómeno que es interesante, que es la iglesia. La comunidad que él tiene, su Facebook, una gran comunidad, pero él está investigando sobre un fenómeno comunitario que él quizá no entiende y quizá quiere averiguar más. Y para eso él se reunió con pastores. Esa noticia es lo que yo quiero que nosotros, no en la noticia, sino en ese fenómeno que yo quiero que nosotros nos enfoquemos hoy. Vayan conmigo a la carta a Efesios, de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 3, versículo 1. Aunque leeremos hasta el versículo 12, nuestro enfoque principal va a estar en el versículo 10. Efesios 3:1. Dice: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Nuestro estudio de este texto, hoy yo quisiera que lo dividiéramos en dos partes. Vamos a tener dos puntos. El primer punto es el misterio, y el segundo punto es la sabiduría de Dios. Así que vamos a comenzar por el misterio. Uno de los conceptos favoritos de Pablo en su teología, en todas sus cartas, es la palabra misterio. Pablo habla muchas veces de los misterios. Y en todo el Nuevo Testamento, la única persona que habla de misterio es Pablo. Si vemos todas las veces que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra misterio, en todas proviene del puño y letra de Pablo, en sus cartas a las iglesias y en sus cartas pastorales. Sin embargo, en la carta de los Efesios, Pablo usa misterio 7 veces. Esa es la vez que más, en la carta en la cual más se utiliza la palabra. Y eso levanta un asterisco de algo interesante. Particularmente en nuestro capítulo de hoy, en el capítulo 3, es el capítulo de todo el Nuevo Testamento en el cual Pablo más habla del misterio. Así que nos compete saber qué es el misterio. ¿A qué nos referimos por el misterio? ¿A qué se refiere Pablo por el misterio? El misterio no es solo películas de detective, no es solo Scooby-Doo. Eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Pero me interesó la palabra, porque es un tema recurrente de Pablo, y lo busqué en un par de diccionarios. Un diccionario dice algo que es difícil o imposible de comprender o explicar. Otro diccionario decía lo siguiente. Un misterio es aquello que no se puede explicar, no se puede comprender, no se puede descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. Las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible, ya que en caso de ser revelado, perdería su atractivo. En caso de ser revelado, perdería su atractivo. Volvemos al capítulo 3 y vemos que Pablo dice que el misterio es Cristo. Y ahora volvemos a esta explicación y vemos que dice, en caso de ser revelado, perdería su atractivo. No, esa definición no concuerda. Esa definición no concuerda con lo que estamos hablando. No, mis hermanos. Si Cristo ha sido revelado, si Cristo, el misterio, ha sido revelado, en este caso, en vez de perder su atractivo, lo ha ganado. Ahora Cristo ha ganado atractivo. Cristo ha atraído nuestros ojos porque ha sido revelado. Solamente porque Cristo, porque el misterio ha sido revelado, nosotros podemos ver que hay un misterio. De no haber sido así, nosotros estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. no habría forma que nosotros pudiéramos haberlo visto a él. Interesantemente, otro diccionario, el diccionario principal de la lengua española, dice, en la religión cristiana es una cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Ahora sí, quizás sí, mucho mejor. De la misma forma, Pablo usa la palabra misterio en otra ocasión, para referirse a otro tipo de unión muy diferente. Ese tipo de unión es el matrimonio. Pablo se refiere al matrimonio como un misterio, porque es misterioso. ¿Por qué? Solamente se refiere al matrimonio como un misterio, porque el matrimonio refleja la unión de Cristo con la iglesia. Vemos en Efesios 5:31-33, un par de páginas después de donde estamos, que Pablo dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Incluso nuestros matrimonios son un reflejo de Jesús. La naturaleza del matrimonio está arraigada, tiene su raíz en el Evangelio. Tiene su raíz en Cristo y la iglesia. Nosotros, hombre y mujer, se unen y reflejan a Cristo y su iglesia. Eso es un misterio también. Eso es un misterio también. Nosotros estamos, el hombre y la mujer dejan su casa, dejan a su padre y se unen en matrimonio. Se hacen uno. Eso es exactamente lo que pasa con Cristo. Cristo deja a su padre y se une con la iglesia en sagrado matrimonio y se hace uno. Profundicemos en la razón por la cual Pablo hace referencia al Evangelio como un misterio tantas veces. Me gustaría que viéramos eso. Para nosotros probablemente la religión, la iglesia y Cristo son cosas comunes. Muchos de nosotros quizás nos criamos en la iglesia. Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de países católicos y hemos oído de Cristo, del sacrificio, de la religión, que si el Papa, que si sacerdotes, que si la oración muchas veces. Ve a la iglesia para que sea bueno. Pero el contexto en el cual Pablo escribe este capítulo y toda esta carta es diferente al nuestro. En Éfeso no es Latinoamérica. Éfeso de hace 2000 años no es igual a Latinoamérica de los 2000. A lo que un teólogo llamado R.C. Sproul nos da un comentario con respecto a este texto. Él dice, el tema central del tercer capítulo de Efesios es la importancia del rol de los gentiles en la comunidad cristiana primitiva y está directamente relacionado a la comisión especial que Dios dio a Pablo en su ministerio apostólico. La razón por la que raramente oímos sermones de este capítulo de Efesios es porque en el siglo XXI es universalmente dado por sentado, sin discusión o controversia alguna, que la iglesia cristiana está abierta a gente de todas las nacionalidades y trasfondos étnicos. En otras palabras, en esta época, la iglesia no se daba por sentado que la iglesia era para todo el mundo. En esta época, se daba por sentado que la iglesia era para los judíos, porque Dios es el Dios de los judíos y ya. Ahora, los cristianos de Éfeso son gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos. Cuando hablamos de judíos y gentiles, estamos hablando de los judíos, los de Israel, el pueblo que Dios eligió en el Antiguo Testamento, y los gentiles, los de Éfeso y todos nosotros. Lo glorioso de esto es que la salvación no es solo para los de Israel. La salvación ya no es solo para el judío. La salvación es para el judío y el gentil. Eso significa que nosotros tenemos salvación. Nosotros podemos obtener salvación por medio de Cristo. En el capítulo 2, hace un tiempo largo, yo vine aquí y yo prediqué sobre el capítulo 2 de Efesios. Y en el capítulo 2, para los que se acuerdan, dice que Cristo ha derribado la barrera, ha derribado una pared que había entre judíos y gentiles. Cristo ha unificado a los dos pueblos. Cristo ha hecho un solo pueblo de los dos. Ya no importa que tú no seas judío. Ya no importa que tú hayas nacido en Guatemala o en México o en donde sea. Tú puedes tener acceso a la gracia de Cristo. Cristo ha pagado por gente de todos los pueblos y todas las naciones. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Imaginémonos una fe que los cristianos solamente pueden ser judíos. Eso sería muy mala noticia para todos nosotros, porque ninguno de nosotros somos judíos, que yo sepa. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él ha derribado la pared que había. Porque Él ha hecho de los dos pueblos uno por su sacrificio. El misterio a que Pablo se refiere, volvemos a hablar del misterio. El misterio de que Pablo se refiere es uno que ha sido revelado, pero sigue siendo un misterio majestuoso y, como quiera, incomprensible. Nosotros entendemos qué es el misterio, pero nosotros no sabemos todo sobre el misterio. Sigue siendo un misterio. No ha sido revelado, ha sido revelado, es complicado, pero nosotros entendemos que Cristo dejó a su Padre para morir en la cruz por nosotros. Y eso es parte del misterio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden completamente por qué Dios da a su único hijo por traicioneros? ¿Ustedes entienden por qué Dios da a su único hijo? Imagínense ustedes dando a sus únicos hijos por alguien que lo ha escupido, por alguien que lo ha traicionado, por alguien que pega contra ustedes y alguien que no quiere saber de ustedes. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Eso es el misterio. Nosotros sabemos que Cristo es el misterio. Y nosotros sabemos que a través de Cristo podemos adquirir salvación. Y en ese sentido ha sido revelado. Pero aún así, no hace sentido. Aún así sigue siendo un misterio. Cristo, el Santo, se hizo pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos ser hechos justicia delante de Dios. ¿Qué transacción que no tiene sentido para nosotros? No tiene nada de sentido. Ahora no, sí nos beneficia mucho. Sí nos beneficia mucho. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Dios trató a Cristo como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La Biblia de las Américas, otra versión, nos dice que Dios hizo pecado a Cristo. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia. Esto no tiene sentido. Piensen ustedes como si ustedes fueran los padres que estuvieran dando a sus hijos. Eso no tiene sentido. Ninguno de nosotros haríamos eso. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Esta es la transacción que menos sentido tiene. Pero es la transacción en la cual nosotros hemos sido más beneficiados, que nosotros no somos como Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él no es como nosotros. Ese misterio ya no nos quedó oculto, ya no nos quedó oculto del todo, sino que ha sido revelado parcialmente. Nosotros podemos ver una parte. Ese es el misterio de Cristo y su sacrificio. Un sacrificio que ha hecho que nosotros los gentiles y los judíos seamos un solo pueblo. Y que nosotros somos partícipes de todas las promesas que Dios dio al pueblo judío. Todas las promesas de que el Mesías vendría y el Mesías redimiría y que el Mesías haría todas las cosas nuevas. Nosotros también somos partícipes de eso. Eso es un misterio increíble. Es un misterio que nos beneficia tanto. Es un misterio por el cual nosotros hemos sido benditos. Hermanos, ese misterio es el corazón de nuestra comunidad. Es el corazón de nuestra vida. Lo que hemos creído. Ese misterio es el corazón de nuestra vida aquí. Y es el corazón de nuestra vida en la eternidad. Por ese misterio, nosotros tenemos esperanza. Por ese misterio, nosotros sabemos que nosotros nos reuniremos con ese Padre que nosotros hemos traicionado, hemos escupido, hemos pecado contra Él. Sin embargo, Él tuvo gracia. Y por ese misterio, nosotros somos partícipes de esa gracia. Nuestra fe no tiene explicación lógica. Por eso, el fundador de Facebook no va a poder entender. Hasta que el fundador de Facebook no crea en el misterio de Cristo sacrificado y de Cristo muerto en esa cruz por los pecados de su gente, él no lo va a entender. El fundador de Facebook no va a entender el fenómeno que es la iglesia, el fenómeno comunitario que es la iglesia. Y tampoco lo pueden entender nuestros familiares que quizás nos digan, ¿por qué pasa tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué? Necesitamos la fe para entender esto. Esto es un fenómeno espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los dos pueblos unidos para adorar y para exaltar a Cristo, ahora y por el resto de la eternidad. Hermanos, si a ustedes no les gusta la iglesia, yo no estoy seguro de que les vaya a gustar la eternidad. La eternidad es mucho mejor que la iglesia. Mucho mejor que la iglesia. Pero el propósito de la iglesia aquí y la iglesia allá es celebrar el misterio de Cristo. El misterio es el corazón de nuestras vidas. Nosotros no lo entendemos, pero eso provoca en nosotros agradecimiento. Provoca en nosotros el ver esa gracia y el ver que nosotros no somos merecedores y aún así Dios pagó por nosotros. Hermanos, nuestras mentes son finitas y pecaminosas. Y por eso nosotros no entendemos la mente de Dios. Por eso nosotros no entendemos completamente el corazón de Dios. El Evangelio es glorioso, impresionante, humillante. Y nos permite ver lo insignificantes que somos. Pero también lo bendecidos que hemos sido. Lo bendecidos que hemos sido a través de la salvación. Nosotros no sabemos todo. Esto sigue siendo un misterio. Pero nosotros, habiéndolo oído una o mil veces, necesitamos escucharlo de nuevo. Nosotros necesitamos oírlo de nuevo. Vuelvo y digo, este es el corazón, esta es la naturaleza. El sacrificio de Cristo es la naturaleza de la iglesia. Es la naturaleza, es el corazón del Evangelio. Nosotros necesitamos oírlo una y otra vez, todos los días, como congregación y personalmente. Como congregación a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la consejería, a través de como sea que fuera. Pero también personalmente, tú y el Señor personalmente. Necesitamos el Evangelio todos los días. El Evangelio no es algo que nosotros escuchamos hace un par de años, cambiamos nuestra vida y ya yo no necesito más el Evangelio. No, el Evangelio es nuestra vida, el Evangelio es nuestro corazón. El Evangelio es misterioso y es el corazón que está latiendo y que está pompeando sangre. Pompea sangre a su iglesia y pompea sangre a nuestras vidas. Nosotros necesitamos el Evangelio y su palabra todos los días. Aquí es donde nosotros entramos en el segundo punto. La sabiduría de Dios. Por un lado, nosotros tenemos el misterio, que como dijimos, es el corazón del Evangelio. Un misterio que ya ha sido revelado, sin embargo, nosotros no lo comprendemos completamente. Y por el otro lado, nosotros tenemos la fuente del conocimiento, que ha sido derramada para nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Vamos a volver al versículo 10, Efesios 3:10. Este es uno de los versículos más ricos de todo el Nuevo Testamento, en mi opinión. Efesios 3:10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Primero, a mí me gustaría que nos enfocáramos en un par de palabras en específico. La sabiduría de Dios en toda su diversidad. Hay otras versiones que dicen la multiforme sabiduría de Dios. Hay otros que dicen la infinita sabiduría de Dios. Y la razón principal por la cual yo estoy predicando sobre este texto es por lo mucho que el Señor ha hablado a mi vida a través de este versículo últimamente, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto práctico. Ahora, Dios, en su gracia, Él me ha dado el privilegio, y yo no soy merecedor de esto, de estudiar su palabra y estudiar los lenguajes originales de su palabra. A mí me gustaría que por un minutico nosotros viéramos algo. Yo sé que no es siempre apropiado traer el griego o el hebreo o todas esas cosas súper técnicas. No es siempre apropiado, pero yo creo que este versículo lo merita. Vamos a ver una cosa. A mí solamente me gustaría que viéramos una palabra o una frase, y es en toda su diversidad, que en otras versiones dice multiforme. Hay tanta riqueza en esa sola palabra, en esa sola frase, en toda su diversidad. Yo creo que nuestra traducción no le hace justicia a la idea original de Pablo. La palabra que Pablo usa aquí es una palabra compuesta en su idioma original. Es una palabra compuesta. Como una palabra compuesta significa una palabra que se compone de dos partes. Por ejemplo, nuestra palabra multiforme es una palabra compuesta. Multi y forme. Una forma múltiple. O, por ejemplo, Politécnico, ¿no? Son palabras que son unidas, dos palabras se unen para complementar una idea. La palabra que Pablo usa aquí, lo voy a decir, no, nadie se lo tiene que aprender, es polipoikilos. Ok, no la voy a decir otra vez. Esta palabra se compone de poli, que nosotros utilizamos ese prefijo. Cuando nosotros decimos polígono, son muchas partes, una forma de muchas partes, un polímero o polideportivo, esa es una parte. Poli significa muchas, y poikilos significa muchísimas. Entonces, la unión de esas dos palabras, lo que deja de significar es muchísimos de muchísimos. Ya dejamos el griego. Volvemos al texto. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, o la sabiduría de Dios en muchos de muchísimos, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios es masivamente diversa. La sabiduría de Dios es muchos de muchísimas. Tiene muchas de muchísimas formas. La sabiduría de Dios es infinitamente diversa. Ahora, ¿qué significa eso? La verdad es que la sabiduría de Dios nosotros podemos verlas en tantas formas a través de la iglesia, que a eso es que Pablo se está tratando de enfocar. La sabiduría de Dios es más que diversa. Es una sabiduría tridimensional. Es una sabiduría multicolor, multilateral. Y la iglesia es el agente de entrega, de publicación y de propagación de esa sabiduría divina. La sabiduría de Dios y la iglesia no son independientes. Juan Calvino, un teólogo de hace muchísimos años, se refiere a la iglesia no solo como la novia de Jesús, que lo vemos en la Biblia muchas veces, sino como la madre de todos los cristianos. más allá, Calvino se refiere a los que dicen creer, pero no en la iglesia. Como él les dice, para todos aquellos para quien Dios es padre, la iglesia también debe ser una madre. Y precisamente, eso nos hace hermanos en Cristo. Nosotros compartimos a un padre, nosotros compartimos a una madre simbólica. Eso es lo que hace que nosotros de diferentes trasfondos, diferentes personalidades, diferentes edades, diferentes colores de piel, diferentes opiniones, nosotros somos hermanos. Y nosotros somos más hermanos que hermanos de sangre. Nosotros somos hermanos en la eternidad, hermanos aquí y hermanos allá. Eso es lo que hace que esta comunidad, este fenómeno, sea familia. Esto es lo que hace que esta sea nuestra familia de aquí al resto de la eternidad. Eso no se puede contar ni siquiera. Los judíos pensaban que cumpliendo la ley era la única forma de obtener la sabiduría de Dios. Pero aquí el Evangelio se hace disponible a todo el mundo. Un Evangelio que se vuelve universal. Y Dios en este momento dispone de otra forma, que realmente no es una forma diferente de obtener la sabiduría de Dios, sino es la misma. Simplemente que recordamos que la sabiduría de Dios es muchos de muchísimas formas. Recordamos que la sabiduría de Dios es infinitamente diversa. Entonces, no solo es obedeciendo la ley de Dios, no solamente es así, sino que ahora la sabiduría de Dios se hace disponible a través de la iglesia. Ahora, a través de ese cuerpo, nosotros podemos ser receptores de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos dar la sabiduría de Dios. En nuestra mente probablemente nosotros no entendemos. Yo simplemente sé lo que está diciendo. Sé que es muchísimas formas de sabiduría. Pero probablemente nosotros no nos imaginamos la magnitud de esa sabiduría. La magnitud y la variedad de esa sabiduría de Dios. Nosotros probablemente no lo entendemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en la iglesia? ¿Dónde nosotros vemos esa sabiduría? Nosotros vemos esa sabiduría principalmente, no únicamente, principalmente, en la predicación de la palabra. Fíjense que dije dos cosas, predicación y la palabra. No en que alguien se levante aquí y venga a dar todas sus opiniones de una manera sumamente elocuente. No en que alguien que tenga la mejor voz del mundo se pare aquí y diga algo sumamente inspiracional, sino en que cualquiera de nosotros venga en humildad de corazón y abra la palabra del Señor. Lo que el Señor ha dejado dicho a la iglesia. Esta es literalmente la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Este es el tesoro de la iglesia. Este es el tesoro suyo y mío personales. En la predicación de la palabra. Ahora, no solamente en la predicación de la palabra. Nosotros también lo vemos en la adoración. Cuando nosotros nos unimos como un cuerpo y nosotros adoramos a través de canción o a través de acción de gracias o a través de lo que fuese. Nosotros lo vemos también en nuestra comunidad, en la forma en la cual nosotros somos comunidad. La forma en la cual un hermano le dice a otro, hermano, venga a mi casa, vamos a cenar. Usted trae la bebida y yo pongo la comida. Eso es iglesia. La comunidad es iglesia y la iglesia es comunidad. Nosotros vemos la sabiduría de Dios y la gracia de Dios en la comunidad, en la forma en la cual nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Aunque somos diferentes, aunque somos de diferentes lugares, aunque hablamos diferente, aunque le vamos a otro equipo, lo que fuese, esa es la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, nos es entregada en parte por nuestra comunidad entre hermanos. por nuestra hospitalidad. Yo sé que aquí no hace falta hospitalidad. Yo he sido testigo de eso. Yo sé que en esta iglesia no hace falta hospitalidad. Y gloria a Dios por eso. También lo vemos en la consejería, en la exhortación. Cuando tú exhortas a un hermano, cuando tú le dices, hermano, veo que estás haciendo esto bien, sigue haciéndolo así. Cuando ves que el hermano está disciplinando bien a sus hijos, tú vas y le dices, hermano, lo estás haciendo bien. Eso es parte de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros confrontamos a un hermano también, eso es parte de la sabiduría. Es multiforme. Son tantas formas que no pudiéramos decirlas todas. Es mucho de muchísimas formas. Y nosotros tenemos que estar agradecidos. Porque nuestra iglesia, esta iglesia y también la iglesia universal se centra en ese misterio. Pero también ese misterio se resuelve en la sabiduría de Dios. Se resuelve en la multitud de la sabiduría de Dios. Nosotros también vemos esa sabiduría manifestada en cómo nosotros estamos unidos como hermanos. En Juan dice que nosotros sabrán que nosotros somos de Cristo por nuestra unidad, porque somos uno. Un autor llamado Michael Horton dice, la iglesia no es solo un grupo de amigos que tú has escogido para ti. La iglesia es un grupo de hermanos y hermanas que Dios escogió para ti. Muy diferente. Es muy diferente. Estos no son mis amigos con los cuales yo comparto todo. Nos gusta el mismo equipo, la misma comida, somos del mismo lugar, del mismo pueblo. No. Lo impresionante de esto es que somos hermanos y hermanas aún con nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque lo que nos une es Cristo. Cristo es la explicación de esta comunidad. El fenómeno es por Cristo. El fenómeno comunitario que el fundador de Facebook quisiera averiguar, quisiera encontrar, y no lo va a poder encontrar hasta que no busquen Cristo, es Cristo. Cristo es el misterio. Cristo es lo que nos une. Otra vez, vuelvo a utilizar a Juan Calvino, un teólogo de mucha importancia de hace 500 años, algunos 500 años. Dice, donde sea que la palabra de Dios se predique y se escuche de manera sincera, y donde los sacramentos, o sea, el bautismo y la comunión, sean administrados según la institución de Cristo, ahí podemos estar seguros que la iglesia de Cristo existe. Porque su promesa es que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. No importa que nosotros no seamos tan grandes como iglesia local que otras iglesias. Si nosotros venimos humildemente con la palabra y nosotros hacemos lo que Cristo nos ha pedido que hagamos, en adoración como Él nos ha pedido que lo hagamos, como yo sé que se está haciendo aquí, Él está entre nosotros. Y Él está entre nosotros aquí, ahora. Hermanos, usted y yo somos parte de algo más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Esto no solo somos nosotros. No solo somos nosotros y no solo es la iglesia que está ahí al lado. Esto se trata de algo mucho más trascendente de lo que nosotros imaginamos. Nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra unión con Cristo. Este cuerpo local se trata de dos cosas. Dos cosas en síntesis, ya para terminar. Se trata, uno, de comunidad. Comunidad, Dios con el hombre. Dios ha hecho paz con el hombre. El hombre puede hacer paz con Dios. Dios con el hombre y el hombre con otros hombres. El primer aspecto de la iglesia es la comunidad. Y la segunda es de revelación. Dios se reveló a sus santos. Y sus santos, a partir de ahora, revelan quién Dios es a otros. Para que esos otros se conviertan en santos y sean parte de la iglesia. Sean parte de ese cuerpo de Dios. El pastor John Piper dice, la iglesia de Cristo es la más importante institución del mundo. La asamblea de los redimidos, la compañía de los santos, usted y yo somos santos. Si nosotros hemos creído en Cristo, nosotros somos la compañía de los santos. Los hijos de Dios son más significativos en la historia del mundo que ningún otro grupo. Ningún otro grupo, ninguna otra organización, ni ninguna nación siquiera. Los Estados Unidos de América se comparan a la iglesia de Cristo, como una paja de polvo se compara al sol. Hermanos, la iglesia, yo no sé cuánto tiempo tiene esta iglesia, pero la iglesia no tiene el tiempo que tenga esta iglesia fundada. La iglesia tiene años y años y años y años y siglos y siglos y siglos, de los cuales nosotros somos una partecita muy importante, pero somos una partecita. Nuestra familia va años y siglos atrás. Y déjeme decirle una cosa, la palabra dice que la iglesia no prevalecerá, la iglesia no va a cesar. Muchos ateos han dicho, la iglesia solamente va a durar 50 años más. Hacen mucho de eso. Y esos años pasan, y esos ateos mueren, y vienen otros ateos, y dicen que no, que no, que no. Y aún así, la iglesia sigue aquí. Porque el motor de la iglesia es Cristo. Es ese misterio de Cristo. Por eso el fundador de Facebook no va a llegar a entender la iglesia como un fenómeno. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Y Dios ha puesto esa responsabilidad de repartir, de propagar, de vivir en sabiduría, de vivir su sabiduría. Esa sabiduría que es infinita, multiforme y mucha de muchísima. El Señor nos ha dado un gran privilegio. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la unión de Cristo. Que el Señor nos continúe llenando de Él. Nos permita ser la iglesia que Él ha querido que nosotros seamos. Vamos a orar. Nuestro Dios, nosotros solo podemos estar agradecidos. Nosotros no somos dignos de ser parte de tu familia, Señor. Y aún así, en nuestro pecado, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por medio de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Nosotros no somos dignos, nosotros no entendemos el misterio, Señor. Nosotros somos partícipes del misterio, pero nosotros no lo entendemos completamente. Nosotros te damos gracias por Cristo. Gracias por la salvación, Señor. Gracias porque tú has hecho un pueblo, Señor. Gracias porque tú nos has unido contigo. Y gracias porque tú nos has unido a nosotros, los unos con los otros. Nosotros te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria por la iglesia, Señor. Gracias por toda tu sabiduría. Padre, te bendecimos. Te damos gracias. No somos dignos. Glorificado sea tu nombre, Señor. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.